De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE para todos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Vamos a dar un poquito más de tiempo porque, como sabemos, pues estamos todavía ya en el término de la jornada laboral y acomodando todo para poder estar aquí en esta café, charla, plática, que a mí me, la verdad es que me da muchísima emoción que estén aquí. Pues ya yo los conocí creo que de niños. Bueno, a Omar y a Sandra. Bueno, no de niños, pero ya más, menos creciditos. Y a Liz y Agustín, ya, bueno, a Liz apenas tengo el gusto y Agustín pues ya de adultos. Pero justo ahorita estábamos platicando tras bambalinas en esta parte donde pues todos cumplimos años y también las personas con parálisis cerebral cumplen años y se van transformando en adultos. Entonces, hoy tenemos a 4 adultos con parálisis cerebral y estamos muy contentos de estar aquí en este espacio que es de todos y que nos sirve un poco para ir concientizando en esta parte de la discapacidad, en esta parte de la inclusión, no solo a los papás y a la comunidad de PINE, sino a la sociedad en general. Entonces, pues, mañana es Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y con ese motivo, pues vamos a hacer esta plática. Una plática yo siento que un poco diferente porque como también somos una comunidad de padres, pues queremos que esta forma también de poner en el contexto a la discapacidad y más a la parálisis cerebral vaya cambiando, vaya transformándose. Y la vida de nuestros invitados, pues es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de que no se quedaron en la narrativa o en el cuento que nos contaban allá afuera o con el que quizá todavía están creciendo nuestros hijos, o sea, en mi caso. Yo creo que a partir de hace muchos años, y ustedes ahorita nos los van a contar, me gustaría que se presentaran, pero es como cada quien se contó su historia, ¿no? Es la narrativa de nuestras películas, de nuestros discursos, de cómo crecimos, qué nos dijeron, qué nos contaron. Y a partir de eso yo siento que esa es la diferencia de quienes hoy están aquí. Por eso pues es un orgullo y un honor para PINE y para todos los que están escuchándonos y están viéndonos cómo nos pueden dar ustedes un ejemplo de ello, cómo nos pueden dar un ejemplo de cómo transformaron pues la narrativa, el cuento de la discapacidad, de la parálisis cerebral, y a partir de eso hoy son, ¿no? Entonces, antes que otra cosa, me gustaría nada más decir lo que es la parálisis cerebral, que no es una enfermedad, es solo una condición, y es una condición más de los que están aquí presentes, de quienes están aquí presentes. Son las alteraciones que son pues no progresivas y son permanentes a causa de alguna lesión o alguna anomalía que hubo pues antes del nacimiento o alguna lesión durante el parto o posparto, y eso hace que las señales que envían sistema nervioso pues no lleguen de la manera en la que deben salir, alterando así la postura y el movimiento. En algunas ocasiones pues tiene algunas afecciones en cuanto al lenguaje, en cuanto a veces el aprendizaje, a veces hay algunas discapacidades más intelectuales o visuales, es decir, que ninguna persona con parálisis cerebral es igual a otra. No, como también no hay ninguna persona igual que otra. Y a partir de eso, nos damos cuenta que es una de las principales causas de discapacidad motriz y la principal causa de discapacidad en los niños. Entonces, pues con este breve contexto, me gustaría ya darle la bienvenida a Sandra, a Liz, a Omar y a Agustín. Y bueno, pues si quieren, como ven ustedes, si se van presentando, yo para no presentarlos, me gustaría que se presentaran, pues por como los voy viendo aquí. Si quieres, empezamos Sandra, luego Liz, luego Mar y finalmente Agus.
Hola, mucho gusto de estar aquí. Bueno, pues yo soy conferencista, activista social, recientemente coach y hasta hace año y medio directora de cine y teatro. Eso está ahorita paradísimo, entonces no sé si voy a regresar dependiendo de dónde nos lleve la vida, pero pues en esas ando. Y en cuanto a esto de vivir con parálisis cerebral, a mí esta condición me llegó por prisa, ¿verdad? Fui prematura al nacer, 3 meses antes de tiempo, y por eso es que se ocasiona la parálisis cerebral.
Bueno, mi nombre es Luisa Vidal Castejón López, estudié periodismo y comunicación. Yo nací de 6 meses, fui prematura, pesé 200 kilogramos y mi discapacidad es secuelas de parálisis cerebral, hipertonía y hipoxia neonatal. También estoy en el deporte adaptado, soy multimedallista, lanzadora de bala y jabalina, soy fotógrafa, conductora, conferencista, modelo y soy una persona con parálisis cerebral, ya que la parálisis cerebral es una habilidad que se va perdiendo y se van adquiriendo nuevas habilidades. Gracias.
Gracias, Liz, por estar aquí.
Bueno, Hola, yo soy Luis Omar, tengo 26 años, estoy a una semana de cumplir 26 años. Y bueno, pues, efectivamente, yo nací con parálisis cerebral. Mi nacimiento fue nací de 5 meses y medio de gestación. Y bueno, pues, hace de terapias, rehabilitación y una serie de cosas. El lado adelante y por eso estoy aquí. Y parte del por qué estoy aquí también es porque quiero compartir eso contigo, que a lo mejor estás atorado en alguna cuestión. Y a lo mejor parte de lo que yo te platique aquí te puede llegar a servir. Muchas gracias.
Gracias, Omar.
Agus, traes apagado el micro.
Sí, gracias, Sandra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Margarita, aquí a PINE. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa. Yo soy Agustín de Pavía Frías. De profesión soy abogado. Soy profesor de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana. Me he dedicado al servicio público especializado en derechos humanos. También he asesorado de manera privada como abogado. Entonces, sí tengo experiencia. Para que vean el aspecto, tengo más de 40 años. O sea, yo vengo de otra generación de que no se podía hacer nada. Me acuerdo que cuando nací, mis papás me comentan que era la perspectiva que ellos tenían era que iba a vivir en una casa, en una institución, en el solo de la casa, y podría hacer algunas manualidades. Y realmente, de esa perspectiva a la perspectiva que yo vivo, de que sí, efectivamente, con la educación, todo eso, puedo hacer más cosas de lo que los médicos me dicen, es como quitar las etiquetas de la parálisis cerebral. No te estoy diciendo que lo que te diga el médico, que van a ser las barreras, esas existen, pero hay maneras de superar esas barreras y de valorar qué puedes hacer con tu vida. Puedes tener sueños y cumplirlas, pero también tienes que tener un plan de vida que no solamente sea, te vas a rehabilitar y vas a vivir en casa. Puedes hacer cualquier otra cosa que tú decidas hacer, tanto hijas, hijos, como los papás también tienen que ir viendo de en el futuro qué quiere hacer. No solamente tu vida se va a definir en parálisis. Yo digo que tengo parálisis precisamente por ser orgulloso de romper el estereotipo de la parálisis y quitar ese estigma del diagnóstico, pero sí reconocer que dentro de la discapacidad motriz o física es un mundo y no puedes definir solamente en base a eso. Y otro detalle, la parálisis no es degenerativa, sí, pero tu vida es distinta en la medida que eres joven, adolescente y ya adulto, la misma vida te cambia tu situación física y esa situación física con la parálisis también cambia. Y eso es algún aspecto que tienes que ir planeando hacia el futuro y modificando las condiciones según la condición y ver que en un futuro si vas a, tu cuerpo va a cambiar, tu parálisis va a cambiar porque tu cuerpo cambia. La parálisis no va a cambiar, pero tu circunstancia y tu habilidad va a cambiar igual como con tu propia edad. No es la enfermedad, pero va... No es la enfermedad, sino es tu edad. Tu vida va a cambiar tu cuerpo. Entonces, tienes que ir pensando a futuro sin dejar de vivir y tener sueños.
Gracias, Agus. Gracias a todos. Pues esto último que bien nos comentas es como parte fundamental para ir como también nosotros como papás, como ir viendo este camino que hay que ir recorriendo e ir acompañándolos, ¿no? Y a mí me gustaría como empezar por ahí, o sea, como empezar, así como bien dices, en el tema de quitar estos estigmas, esta perspectiva que tú llamas de la discapacidad. O sea, cada uno, ¿cómo fue que les contaron la historia para que hoy estén aquí, ahí estén frente, pues, a papás como nosotros y a la sociedad en general, diciéndoles, es solo una condición más, yo soy Sandra, yo soy Liz, yo soy Omar, yo soy Agustín, y trasciendo mi discapacidad, porque ¿quién les contó la historia? Porque si hoy todavía existe muchísimas barreras, pues hace pues no tantos años, como bien dice Agus, pero hace 30 años, 20 años, pues la historia era diferente. Entonces, como bien dices, pues a mí me dijeron, eso me contaron, que yo iba a ir a una casa donde iba a hacer manualidades. ¿Qué te contaron a ti, Liz, de cuando te diste cuenta que tenías una condición diferente o que te veías diferente al resto de las niñas de la escuela?
Es para Liz.
¿Quién quiere comentar algo al respecto? Cuando ustedes se dieron cuenta de... ¿Quién les contó, cómo se los contaron y cómo trascendieron eso?
En mi caso fue muy chistoso. Digo, yo soy afortunadísima de tener la madre que tengo porque estoy consciente de que si mi madre no fuera quien es, yo no estaría aquí hoy hablando de todo esto. Pero fue muy chistoso porque no me daban ni 3 meses de vida y tengo 34 años, ¿no? Y todo eso es porque alguien luchó y le dijo, ah, ¿cómo no? Y entonces cuando en las escuelas le decían que no, también era la como no, y ella siempre veía como sí, ¿no? Y esto fue lo que a mí me hizo... Pues que si a mi familia directa no me importaba, yo crecí con esta idea de que no tenía por qué importar. Por un lado, y cuando se separan mis papás, empiezo a tener los dos discursos. Del lado de mi mamá, pues, todo esto de no es factor, y del lado de mi papá el discurso tradicional, ¿no? Entonces, de pronto conciliar y llegar a entender que había que priorizar más un lado que el otro en mi cabeza para que fuera posible, fue una parte importante. Y otra parte que fue un factor muy importante en mi caso fue que de muy niña me invitaron a ser activista con UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y cuando te das cuenta, hablando de derechos humanos, que a pesar de estar en una circunstancia de aparente desventaja, no te falta nada. Y hay miles de niños de tu edad que no tienen casa, una escuela, acceso a la salud. Entonces, con más razón, deja de ser factor. Porque sí puedo hacer algo desde mis circunstancias por los demás.
Claro, dejas de ser víctima. ¿Quién más nos quisiera platicar?
Bueno, yo le
a mí lo que me, bueno,
si quieres tú empieza.
A mí la historia que me contaron fue, o bueno, la historia del médico era que, pues como les digo, yo nací de 5 meses y medio de gestación y era que yo no iba a poder hablar, yo no iba a poder oír y yo no iba a poder caminar, ¿no? Y parte también del diagnóstico era niños con este, pues con este cuadro o con esas características, muy pocas veces deglutan alimentos y pueden terminar una carrera universitaria. Y básicamente han sido dos cosas las que a mí me han ayudado muchísimo a cambiar esto. Una, y la principal, mi familia. Mi familia y básicamente, en mi caso personal, mi mamá. Mi mamá es quien ha... pues se ha puesto el chaleco, o pues sí, ¿no? Y ha logrado que yo sea lo que soy hoy. Tan es así que hoy además se dedica a dar terapia alternativa, gracias a que yo nací con cierta discapacidad. Hoy, gracias a todo este proceso de 25 años y estoy consciente que va a durar toda mi vida, he logrado también cambiar esa narrativa. O modificar la narrativa, incluso que mi mamá me ha dicho en algún momento de la vida, para adecuarla a mi vida, y sí, que en ocasiones duela menos. Yo he sido muy afortunado porque no solo fueron las enfermeras en terapia intensiva quienes me cuidaron, ¿no? Puedo hablar orgullosísimamente de mis hermanas, o sea, de mi familia en general, también de mis amigos y de la gente que me rodea. ¿Por qué? Porque incluso, digo, de mi familia a lo mejor puede ser un poco más entendible, pero incluso mis amigos de la universidad, a lo mejor sin pedírselos, me empujan en la silla de ruedas. Y eso para mí va mucho más allá, ¿no? No nos importa el adjetivo, silla de ruedas, etcétera. Lo que nos importa es el sustantivo Omar, ¿no? Y creo que eso viene también de mi casa y de mi familia. ¿Por qué? Porque crecí en una casa y en una familia donde todos somos iguales. Aquí nunca hubo distinciones de él tiene discapacidad y, no, y tus hermanas no. Y tan es así que un día yo le pregunté a una de mis hermanas, porque una de mis hermanas, tengo dos, y fue a casa de una amiga que su hermanito tiene autismo. Y entonces la hermanita le platicaba a mi hermana que él tenía, o ella tenía, pena de invitar amiguitos a su casa porque sabía que tenía un hermano con discapacidad. Entonces yo, pues, sinceramente le pregunté, le dije, oye, ¿tú alguna vez te has sentido avergonzada por tener un hermano con discapacidad? Y la realidad es que me contestó, no, porque hemos crecido afortunadamente en una familia donde todos somos iguales. Nunca ha habido ninguna distinción. Entonces, creo que sí, también es parte, insisto, de la narrativa que uno se cuenta y que también la propia familia ayuda a formular.
Gracias, Omar. Liz.
Bueno, ahora yo les voy a comentar. Yo estudié periodismo y comunicación. Desde el kinder hasta la universidad he estado con personas normales y siempre me han apoyado. Y sin embargo, yo tengo proyectos para personas con discapacidad y me quiero enfocar en el periodismo de discapacidad y periodismo de salud, y me gusta la neurología. Y lo que me decía mi mamá es que no iban a nacer. Así le digo, tú no vas a nacer. El médico le dijo, no vas a nacer. He tenido cirugías de mis ojos, de mis piernas y de mi ingle. Y eso es lo que hay mucha gente de estigmas que dicen que no pueden hacer nada. Y la parálisis cerebral es una discapacidad muy difícil de detectar. Hay que ver también el cerebro, porque ahí se duerme el cerebro y afecta todo lo que es el cuerpo. Las cuestiones neurológicas se tienen que atender con neurólogo y traumatólogo.
Oye, Liz, ¿pero a ti qué te contaron? O sea, ¿tus papás cómo influyeron a tu familia en que tú hayas como trascendido eso y decir, bueno, yo no?
¿Cómo influyeron? Pues al principio mi papá no aceptaba la discapacidad, no me quería llevar al hospital de Reina, que es especializado en personas con parálisis cerebral. Después ya la aceptaron y hasta el momento tengo 30 años y mi mamá dice que no tengo discapacidad, que yo puedo hacer todo y me puedo valer por mí misma.
Gracias. Agus, ¿qué nos cuentas de esta narrativa que sigue persistente en la discapacidad y más en la parálisis cerebral?
Originalmente, como comentan todos, efectivamente la familia siempre tenías la rehabilitación, la terapia, tú puedes, todo el apoyo de familia. Digamos, mi mamá era mi medio de transporte, las terapias en casa, los terapistas, todos los costos. Pero también hay dos aspectos. Cuando llegué, por ejemplo, no me aceptaban en una secundaria, fui a la secundaria donde fue mi mamá maestra, y el grupo me aceptó, me cuidaba, daban apoyos, y de ahí, aunque no lo sé, me estaban dando apoyos y todo eso. Siempre me trataban como igual y todo lo que tú quieras. En la primaria sí sufrí discriminación directa, y eso me motivó a estudiar bien y defenderme como abogado. Primero sentí discriminaciones, primero como defenderme. Pero llegando a la universidad, que es una de, digamos, de las más difíciles y que dicen que pierdes tu vida social, para mí, ¿cuál vida social? Es que tú no tienes vida social, tenías rehabilitación. Dejé de ir a la rehabilitación por empezar a ir a la escuela. Ahí es donde sentí la inclusión, y era por el esfuerzo y por saber que tenía esa habilidad de hacer las cosas. Si tienes parálisis cerebral desde niño o desde niña, tú aprendes a ser metodológico, a superar las barreras, a superar cualquier barrera de dolor, de tiempo y de hacer logros. Y tú lo que es lo más sencillo, tú lo puedes hacer mecánico. Entonces, cualquier cosa que hagas en la vida, lo puedes hacer. Eres observador, eres persistente, puedes lograr muchísimas cosas. ¿Y sabes por qué? Por el hecho de tu propia parálisis, tu entrenamiento observador, te hace un observador mecánico del proceso. También te hace observador de condiciones humanas. Vas detectando a las personas con que puedes acercarte, no hay problema, te apoyan. Y esas personas que nada más con acercarte, ves su reacción de y como que dices, no. Me acuerdo que normalmente quiero conocer a una persona, camino con ellas. Si veo que camino con ellas y me están viendo cómo camino, es de, a ver, espérame, no. Otra cosa es que veas cómo camino, a dónde voy, y que veas las rutas de accesibilidad. Yo no detecto eso, pero yo detecto cuando sí me estás cuidando, y eso es algo distinto. Y precisamente en la propia escuela, todos los compañeros me cuidan. Ahorita soy profesor, y por eso detecto ese grado de apoyo que recibí antes, porque ya empecé a ver ese grado de apoyo. Y ahorita que soy profesor es precisamente porque soy un profesor, porque originalmente no hablaba bien, se me dificultaba en el examen, no podía decir cosas. Pero ya reconociendo mi discapacidad y la parálisis, anteriormente tú la ocultabas. Yo llegué a ese punto donde decías, si yo me caigo, no es un problema que yo me caiga. Yo me caigo porque no hay una rampa. Ese es, digamos, el modelo de derechos humanos. Ese para mí es una catarsis psicológica. El problema social, la defensa social, todo eso. Y eso me dio motivos, pasión. Ahorita que hablo con padres, con personas, y eso me dio la pasión y el reconocimiento de mis propios compañeros y profesores hasta que me nombraron. Y ese era el motivo, porque tienes la pasión, porque ya identificaste lo que era tuyo. Lo que es una debilidad, lo convertí en una fortaleza. Y eso es realmente cuando les dije, ¿qué estás enseñando? Estás enseñando tu pasión, estás enseñando tu metodología. ¿Por qué lo vives? ¿Cómo lo haces? Que no hablas bien, que no haces esto bien, ya no me importa. Oye, es que no puedo caminar, que no puedo hacer esto. Les digo honestamente, yo no puedo caminar, pero véanme hacer esto, nada más para que vean. Pero ya no me importa ocultar mis diferencias. Nada más para que veas de cómo hago eso y qué apoyos y cómo resuelvo la barrera. No para que veas cómo lo hago, sino para que tú aprendas a apoyar a alguien más. Igual como me hicieron los otros compañeros y profesores, normalmente tenían un familiar con discapacidad. Sin ellos no podía haber entrado a la escuela, no podía encontrar un trabajo. O sea, ellos mismos me apoyaron y aprendieron, y eso es lo que enseño. Por eso visibilizo mis barreras y discapacidades para que otros puedan aprender.
Justo eso, Agustín, qué importante, porque nos das una visión como muy diferente a nosotros como papás y a quienes también nos escuchan de esa parte débil y de esa parte de vamos a que todos entren por esa puerta que es así de la sociedad moderna, y por ahí tienes que entrar. ¿Por qué? Porque por ahí es el éxito, por ahí debes ser productivo, porque por ahí tienes que competir, porque por ahí, o sea, este modelo que tenemos social, pues para las personas con discapacidad y para las personas con parálisis cerebral, además de imagen, o sea, es algo que de entrada, pues, mejor váyanse a la casa a hacer manualidades. Entonces, frente a este cambio de narrativa de yo soy porque aporto, o sea, yo soy alguien, no por lo que produzco, ni porque camino, ni porque hablo, sino porque yo soy. Entonces, a partir de eso, pues tú cambias y tú quitas esas barreras internas, y ya entonces, pues sí, con el trabajo que tenemos que hacer todos los de afuera para que las barreras sociales se eliminen y todos podamos ser y todos podamos estar en una sociedad como mucho más humana, y no en cuanto a lo que tú haces, tú dices, tú produces, porque es una sociedad como que ya está llegando a su tope, en donde nos estamos dando cuenta que por ahí no va por ahí. Entonces, a partir de eso, ustedes, ¿qué es lo que, o sea, dónde encontraron como su sentido, su misión? Ahí tú acabas de decir, a partir de que yo me quité esta carga que tenía de debilidad, pude trascender y pude hacer, ¿no? Pude encontrar mi vocación, mi misión, mi sentido. ¿Dónde han encontrado ese sentido de vida? Sandra.
Bueno, antes que nada quisiera comentar algo, porque sé que la mayoría del público son papás. Es muy importante el equilibrio entre vida social y atender tu condición, porque Agustín comentaba que no la tuvo, que él no tuvo esa parte social. Yo sí, yo llego a un punto en el que le decía a mi mamá, por ejemplo, enséñale a mis amigas cómo me cargan y cómo me llevan, y nos salíamos solas a tomar un café en una plaza. Esa parte también es muy importante, porque le quita peso a tu condición. Te vuelve un ser humano que también convive, que también quiere esa parte de hacer amigos, de conocer gente, y eso es muy importante. Y en cuanto a lo que decías del sentido, Para mí fue el tema de darme cuenta que esto de los estereotipos no funciona, pero para nadie. Tú digamos, las personas con discapacidad, esto va más allá de eso. El estar encasillado con estos esquemas sociales no le funciona a ningún ser humano. Entonces, el poder ser factor de mejorar la vida de otros sin importar mi condición y de hacer este cambio de mentalidad y este poderte poner en zapatos ajenos se ve en la mayoría para que todos entendamos que podemos transformar el mundo. Ese ha sido mi motivo.
Gracias, Sandra.
Liz. Bueno, mi motivo en la vida es ser perseverante y apoyar a personas con discapacidad. Y yo sé que nos ven muchos papás y tienen que ser independientes los hijos porque no nos van a durar mucho los papás. Y lo he encontrado en el deporte, y en mi profesión, que es comunicación y periodismo. Me gusta difundir todo lo relacionado para el cerebral. Y yo no me considero una persona con discapacidad porque he adaptado mi entorno social y entorno físico para que las personas normales me puedan aceptar o puedan aprender de mí.
Ay, como que se oye ahí medio extraño. ¿Ustedes oyen así?
Sí.
Sí,
creo que alguien tiene eco.
Sí, igual si silenciamos los micrófonos cuando no hablemos, puede ser que ayude. Pero, bueno, antes voy a hacer una breve pausa aquí de todos las personas que nos están viendo, pues los felicitan mucho, están pues de un excelente tema. Gracias, Silvia, gracias, Ofelia, gracias, Silvia, tu alado, Gerardo Caballero, Ofelia Sánchez, gracias a todos los que se están conectando. También este espacio lo compaginamos con un programa de radio que también tenemos, y hacemos el anuncio de un programa de radio que se llama De la Mano, y justo lo que busca en una estación digital, busca dar esta visibilidad, estos temas de inclusión de familia y discapacidad en Radio Pasión. Y bueno, pues agradecemos siempre el espacio y la oportunidad de poder transmitir cada 15 días estos temas tan importantes para todos. Así que muchas gracias, Radio Pasión, siempre por el espacio y por la dedicación que ponen a estos temas. Y bueno, siguiendo aquí con ese sentido y con esa misión que después de este vorágine que significa la discapacidad en un país como el nuestro, ¿cuál es, Omar, como el sentido o la misión que has encontrado tú como Omar trascendiendo la discapacidad? Como bien dice Sandra, quitando estos estereotipos, para ti, ¿cuál es tu misión y tu vocación en esta vida, tu sentido?
Yo creo que mi misión es compartir todo aquello que voy aprendiendo para hacerle a la, tengan discapacidad o no, pero sí lo veo yo, para hacerle la vida más fácil, entre comillas, al de enfrente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí creo que en la vida pues nos topamos con muchas situaciones, pero siempre, 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 yo he aprendido eso, que siempre va a haber alguien peor que nosotros allá afuera, y a lo mejor una palabra de aliento, una palabra de pues sí, de empuje, le va a hacer mejor. En mi caso, mi sentido pues también ha sido encontrar una narrativa que a mí me haga bien, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá siempre a mí me había dicho que mi vida es un proceso y que voy a estar bien en cuanto a dolores y terapias, etc. Y estoy bien, la realidad es que estoy muy bien, todavía falta mucho por hacer y mucho por recorrer, estoy bien, pero a mí esta narrativa de vas a estar bien, es un proceso, no me hacía, digamos, del todo clic, porque yo decía, a ver, si nos vamos a esa narrativa, la vida de todo ser humano es un proceso. ¿Por qué? Porque naces, te reproduces y mueres, ¿no? Esa es como la narrativa tradicional. Y yo, como lo acomodé a mis creencias y a mi vida personal, fue, ok, ¿qué pasa en una parada de pits, no? Yo lo veo así para que me duela menos incluso. Normalmente se le cambian las llantas, se le hace la operación, el balanceo, etc. ¿Qué es lo que pasa con nosotros o con gente como nosotros? La parada de pits la tenemos todos los días, o porque nos duele más la pierna, o porque a lo mejor un esfuerzo pues extra nos cansa un poco más. Entonces, eso a mí me ayudó para decir, ok, no estoy en óptimas condiciones hoy, o bueno, en la circunstancia de hoy, ¿por qué? Porque el pie me duele mucho, etcétera, pero mañana es una nueva oportunidad para empezar de nuevo e intentarlo de nuevo. Y creo que ahí está el secreto, ¿no? Intentar una y mil veces en esas semillas débiles para convertirlas, como decía Agustín, en fortaleza, ¿no?
Súper bien. Y eso que nos dejas es lo que debemos hacer todos en el solo por hoy. Pues solo por hoy estamos, solo estar consciente que estamos aquí y ahora y que la discapacidad pues es otra característica más de nosotros, o bueno, de los que vivimos con alguna persona con discapacidad, o ustedes que viven con ella, pero que nadie nos dice estar pensando en un futuro que eso va a pasar. O sea, lo que te decía tu mamá, vas a estar bien, es que hoy estás bien. Hoy estás bien y mañana, si hoy no estás bien, mañana vas a estar bien. Entonces, como recordarnos, no solamente ustedes, sino todos nosotros, el aquí y el ahora, sin dejar de tener la perspectiva y el futuro como en un tema de previsión, pero si nos vivimos mucho en el futuro, pues nos generamos ansiedad y luego vienen otros temas que ustedes ahorita pues nos podrán contar en el si pensamos mucho a futuro. Si yo como mamá me pongo a pensar en el qué será de María Fermina en unos 20 años o cuando yo no esté, o pues dejo de disfrutar lo que estoy viviendo hoy con ella en esos pequeños detalles cotidianos que me da diario. Y yo creo que sus papás hoy están, esas ideas que seguramente tuvieron igual que nosotros, no son ni en el más mínimo, no se acerca ni en un mínimo porcentaje a lo que ellos creían que iban a hacer hoy ustedes. No sé si estás de acuerdo, Agus.
Sí, precisamente estaba pensando en eso, cómo vivir la vida, y es, uno, siempre aceptar un riesgo. Yo tengo parálisis, pero tengo movilidad de todas mis extremidades, puedo caminar con el gran riesgo que me caiga. Pero el riesgo que me caiga, desde muy temprano me aprendí a pararme. Entonces es, en caso cuando siento que tengo un riesgo, asumo el riesgo aunque me caiga. Y así vivo la vida. Cuando hay un riesgo de hacer algo, asumo ese riesgo. Asumo hablar en público. Asumo nuevos trabajos. He asumido tantas cosas que realmente, pensándolo en retrospectiva, tomé malas decisiones, objetivamente hablando. Para que yo pueda ir a trabajar, muchas de las cosas que he hecho perjudican más en lo económico, en lo físico, pero la experiencia nada me lo quita. Y esa experiencia me da más ánimo. Me acuerdo que en algún momento me dicen, ¿cómo puedes dar clases? ¿Cómo puedes dar conferencias? Es de, no sé cómo, pero ante un riesgo, ante un temor, yo voy adelante. Sé que me puedo caer, pero eso no me preocupa. Me acuerdo cuando yo iba a terapia, cuando ya era de 15 años, me empecé a sentir muy incómodo porque me empezaron a ver. Me empezaron a ver niños y papás. Y realmente lo que estaban viendo era una esperanza. porque en la perspectiva era una esperanza. Y realmente es sabiendo con esa esperanza es de sí se puede hacer, sí asumo ese riesgo, pero también no es de tengo que lograr los mejores logros, caminar bien. Yo ya tomo el riesgo de vivo la vida, vivo la experiencia, porque me han ofrecido buenas oportunidades y hacer cosas, pero yo ya digo, quiero tener una vida social, quiero tener, en vez de un currículum de terapias y de puestos que todos pueden tener, es de, ¿y tu vida realmente cómo la viviste? ¿Va a ser de largo plazo? ¿Qué enseñas a los demás? ¿Tienes tiempo de enseñar a los demás? Y en ese sentido me acuerdo de una experiencia de las muchas que he tenido. Fui candidato a un cargo de elección popular y el último día de las elecciones, pues ya cumplimos todo, salí a la calle porque todos salen a terreno, a la calle, y era, hablo con la gente, tengo la habilidad de hablarles de los temas que afectan a las personas. Ese es mi entrenamiento de derechos humanos, de resolver problemas, y salí a la calle. Y los otros decían, oye, es que motivas mucho a tu, al equipo que estás ahí porque estás adelante, es lo normalmente que hago. Pero me acuerdo el último día, les dije, quiero ir a una zona donde sé que hay un centro de rehabilitación. Porque es de, sé que objetivamente a lo mejor no obtengo votos, pero el mayor impacto que puedo tener de alguien que vean de que es un candidato que sea esto, puede ser eso. Y esa es la única vez que realmente te das cuenta de, porque tú caminas y te buscan gente, y ahí era de, no me buscaron gente, más bien es de estoy ahí y todos me buscaban y es de hay un grupo. Ahí es cuando tuve que hablarlo más y era más directo y saber con cualquier duda, cualquier comentario. Y esa es la mejor experiencia que tengo porque sé que cambié la vida aproximadamente de 100 personas y sé que como las personas me ven, les puedo cambiar la perspectiva de cómo se está haciendo y de saber las barreras. Actualmente yo no veo mi parálisis cerebral, veo el asunto de las demás personas. Diversas discapacidades. Personas con discapacidad intelectual requieren un apoyo, requieren fácil lectura. Casi todos los servicios y toda la vida de una persona con discapacidad intelectual, una persona con parálisis lo vive en cierto momento diferente, porque es diferente, pero los servicios son muy similares. Vas a sistemas de educación incluyente, tienes una persona que te apoye. En algún momento tienes que tener un apoyo de comunicación porque no se nos facilita la comunicación o escribir o algo. Y realmente es cuando te empiezas a ver la diferencia de los apoyos y también de los apoyos de los papás y de cualquier otra persona. Les puedes decir eso. Y eso es lo interesante que debes, que aprendes a cambiar el mundo y decirles cómo hacer las cosas bien, eficaz, realmente productivas. Y que valoras lo que haces, porque para nosotros, para la parálisis es una vida con dolor, entonces de salir a la calle, salir a visitarte, a hablar contigo, estar en la calle, estar en sociedad, verdaderamente lo vale, porque para nosotros sí tiene un costo inmediato de dolor, no es si ganamos dinero o no, o es de valoramos la vida en base a los logros, no en base a lo económico, al prestigio, sino más bien a la calidad humana, y a la sensibilidad de que alguien te apoya, que alguien te ayuda y que valoran lo que haces. Porque si no, es de, te pueden ofrecer un trabajo, mucho dinero, mucho tiempo, pero realmente vale todo eso por todo el dolor que vas a vivir. Eso es lo que realmente tienes que empezar a valorar y saber qué es tu futuro y ver exactamente lo que tienes que ver en tu vida. ¿Cuál va a ser el valor y tu trascendencia en tu actuar? Porque vas a tener dolor trabajando, estar incluido o estar en tu casa. Pero tú decides cómo vivir tu vida.
Claro, y eso yo creo que va para todos, ¿no? O sea, pero la verdad es que como que siempre que lo digan ustedes, aunque suene un poco, o a lo mejor yo como mamá, como un poco, como un mucho con el tema de esperanza, pues nos da como muchísimo aliento el saber que ustedes abren brecha, que ustedes abrieron ya brecha para que nuestros hijos continúen, para que nosotros como papás reconozcamos la labor que hicieron los suyos, para que hoy estén aquí, para que hoy hayan trascendido esa condición y hoy sean unos profesionistas, pues plenos, felices con sus dolores, pero con los dolores de la vida que también a lo mejor muchas personas los tenemos o los tienen de diferente forma. El tema de la pandemia yo siento que es como un gran ejemplo de esta incertidumbre y de este golpe inesperado que a ustedes les tocó, que a nosotros como papás nos tocó cuando nacieron nuestros hijos. Entonces, pues nos adaptamos, ¿no? Y ustedes se han adaptado a la vida de este mundo moderno. Y es un gozo y es un honor, la verdad, escucharlos, sus experiencias, sus ejemplos. Y bueno, ya para un poco aligerar el tema más formal, cuéntenos cuáles son sus hobbies. ¿Qué les gusta hacer en sus ratos libres? Liz.
Ah, pues a mí me gusta cantar, leer, ir al cine, sacar fotos, editar videos, salir con mis amigas, entre otras muchas cosas.
¿Tú, Omar, qué haces en tus ratos libres, tus hobbies?
Yo, pues, hago radio normalmente, y bueno, lo considero un hobby porque me encanta, es una cosa que me encanta hacer en la vida. Otra cosa, aunque luego muy mal, es cantar, ¿no? Tengo un grupito de amigos, y me da risa porque digo grupito de amigos y son dos personas, con las que me encanta cantar, y por lo menos cada 15 días, 3 semanas vienen a cantar, y ha sido padre también. Ahorita que comentabas lo de la pandemia, ha sido muy padre porque en este tema de los ratos libres y los hobbies, ¿no? Que te digo, cantar es como el más recurrente. Mis hermanas, ahorita que no hay a dónde salir mucho y cosas que hacer fuera de la casa, mis hermanas se han incluido, y entonces mis propias hermanas con mis amigos, y entonces se ha hecho ahí una comunidad muy, muy bonita.
Qué padre. Pues, Andrew.
Bueno, hobbies, lo que más amo en esta vida es estar con mis perros. Yo sí soy de las que sus perros son sus hijos. Yo sí soy de esos.
Sus perrijos.
Me gusta cocinar. Claro que mi versión de cocinar es más dar instrucciones que otra cosa.
Los chefs ya son así, ya solo dan instrucciones, creo.
Sobre todo la repostería me gusta mucho. Evidentemente ver películas e ir al teatro es un hobby que disfruto muchísimo. Y viajar me encanta. Yo no me puedo quedar quieta cuando puedo salir y viajar y estar en otro lugar. Lo aprovecho siempre.
Qué padre. Vagos.
Mis hobbies es la tecnología. Realmente aprender de tecnología y de nuevas cosas, porque yo soy de otra generación donde no había computadoras. Es decir, sin computadora yo no podía hacer muchas cosas. Entonces aprendo a programar, aprendo a hacer cosas, aprendo a ser autosuficiente. Me gustan las películas, me gustaba bailar, pero realmente no he bailado en 3 años, entonces no sé después de 3 años qué tan fácil será volver a bailar, y también sería difícil. Y también me gusta nadar, por ya realmente yo no tengo rehabilitación, sino más bien nado como una actividad propia. Tiene su efecto físico, pero también es como un hobby nadar, porque me gusta.
Oigan, y así se también, Liz, que eres atleta y los demás, se mantienen con el tema de la rehabilitación, que ya también creo que en algún momento, pues como ustedes seguramente lo vivieron con sus papás, o sea, ya no hay más terapias, pero sí recomiendan como en el tema ya de adultos, ustedes como que sigan nuestros hijos o las personas con algún una parálisis cerebral, el continuar con algún deporte para mantenimiento de, pues, el tema de la espasticidad o el tema que puedan tener cada persona?
Sí, evidentemente, o sea, el mantenimiento físico es algo que no dejas de hacer, pero sí, la terapia formalmente llega un momento, o sea, para mí fue muy incómodo. Para mí llegó un momento en la vida en el que era muy incómodo, me ponía de malas, me frustraba, me peleaba con todo mundo y entonces cumplí 18 y dije, vaya, hasta aquí llegué, ahí se ven, muchas gracias, ¿no?
Mayoría de edad, adiós, lo que digan
sí,
mis papás.
O sea, ya puedo decidir, ok, la primera decisión es esta, con permiso. O sea, y literal fue la primera decisión, o sea. Pero siempre ha estado esta parte de encontrar cómo, por ejemplo, tengo una amiga que da yoga adaptado y que hasta antes de la pandemia venía a darme yoga. Soy mucho de masajes y acupunturista y todas estas cosas como de medicina alternativa que ayudan también. Y sí, el agua es maravillosa, lo comparto con Agustín, cuando se puede, es una maravilla.
O sea, que natación es la onda para todos, ¿no? Yo creo. Es un del deporte más completo, según tengo entendido. Así que, pues de la rehabilitación o terapias, podemos pasar a la natación o algún otro deporte. Porque creo que los papás nuestros hijos nos van a decir exactamente lo mismo a los 18 años.
Sí. Por ejemplo, me acuerdo, yo a los 30 años regresé a la terapia porque empecé a trabajar y con dolores. Y cuando volví a adquirir y conocer mi terapista, lo primero que me dijo no es aprende a moverte, aprende motricidad, a todo eso, sino más bien, ¿qué quieres hacer? Y es de, quiero poder abrazar a gente, puedo saludar a gente, puedo bailar. Y en base a una función social empezamos a hacer la terapia. Y no era de que si estaba bien, sino era una función. Y otra cosa de la natación, tiene una función social, es más fácil decirles, voy a la natación, si no voy hoy, voy mañana, cambio la hora, porque el terapista, como son especialistas, no puedes decir, llego media hora después.
Claro.
Realmente la terapia, las funciones de actividad física son más sociales, tienen un efecto más amplio que un efecto de terapia. La terapia es individual. Todas las actividades que estaba haciendo Salda tienen una actividad social de conocer a gente. Es por eso que nosotros ya lo asumimos como algo social, no como algo médico. Claro, con la necesidad de, si no lo tienes, también tienes que ir con tu médico y conocer tu centro de rehabilitación para que el día de hoy es que me torcí, es de, bueno, voy con el médico, un masaje, cualquier cosa de, ya sé cómo, haz esto, lo otro. Gracias, y estoy alineado. Hasta la próxima. Pero sigues con tu actividad.
Yo me acuerdo que porque tu mamá, Omar, me decía, a las 5:30 de la mañana, yo despierto a Omar y le hago terapia, porque yo le hago la misma terapia a María. Entonces yo decía, en secundaria y ya estoy ahí. Hasta que yo creo que un día dijiste, mamá, se acabó las terapias a las 5:30 de la mañana para que yo vaya a la
es un y también es parte de un proceso bien complicado, creo yo. No, porque estás constante, digo, ahorita ya menos, porque ya entiendes ciertas cosas y ya acomodaste tu uso, porque sí, está el acompañamiento, pero hay cosas, y aquí yo creo que mi compañero no me dejará mentir, hay cosas dentro de tu propia condición que por más que tu mamá, tu papá o tu abuelita quiera hacer que entres en razón, tú solito, con el paso del tiempo y con tus propias experiencias, tienes que ir acomodando las piezas dentro del rompecabezas. ¿no? Y a lo mejor sí, o sea, yo lo viví también, ¿no? O sea, mi mamá llegó a un punto donde era una frustración enorme, porque a lo mejor veía que yo no me estaba rehabilitando quizá a la velocidad que yo hubiera querido, o no sé, a lo mejor un ejemplo muy banal quizá es, ella desde que yo era niño me decía, abróchate el zapato bien. Y entonces yo cuando era niño decía internamente, decía, bueno, pues, si no me lo abrocho no creo que pase nada. Hoy muy pocos zapatos se acomodan a la deformidad de mi pie. Pero si eso yo lo hubiera entendido desde ese entonces, por mi nivel de conciencia a lo mejor, mi realidad en ese sentido podría ser distinta y podría usar el zapato con la forma del zapato que a mí se me diera regalada gana, ¿no? Lamentablemente no fue así, no lo entendí así, por la circunstancia, por ser niño, etcétera, que me toca aceptar eso y decir, bueno, no lo puedo cambiar, ¿no? Pero sí puedo motivar a la gente con, pues, con este tipo de prácticas y con este tipo de cosas, ¿no?
Esa es la idea, que los zapatos, aunque no nos queden, puedan adaptarse a nosotros.
Bueno, a mí me han dado hidroterapia y delfinoterapia. Los delfines son como los humanos, son muy inteligentes, y en el DIF Morelos me dieron lo que es tanque. Es como burbujas para aliviar mi dolor de espalda, tengo escoliosis. Entonces, ese trabajo, me dieron masaje, me dieron terapia ocupacional, terapia física, y mejoré mi motricidad fina y gruesa. Y también he adaptado lo que es voleibol de playa, voleibol sentado, y falta adaptar la gimnasia rítmica y la gimnasia artística, que se unen con el Comité Paralímpico Internacional y con el Comité Olímpico Internacional, para que ustedes, como son, no son atletas de alto rendimiento, son personas que hacen actividad física, se unan y se puedan rehabilitar. Yo dejé de rehabilitarme a los 11 años y aún así he mejorado mi elasticidad para tener una vida familiar y encontrar una persona con discapacidad o sin discapacidad que pueda tener una vida normal y así poder tener un bebé sin condición de parálisis cerebral.
Muy bien, gracias, Liz. Oigan, pues nos podemos quedar aquí plática y plática, ¿eh? Pero el tiempo no nos permite seguir y seguir.
Uy, sí, porque además Liz ya empezó a tocar temas de maternidades y parejas y demás, y si no,
no. De amores y desamores.
Pero sí creo que sería una conversación muy interesante de continuar.
Sí, y también como de ir haciendo estos grupos donde, como dice Omar, pues si cantan y acá les gusta el baile, pues ¿por qué no hacer un grupo como más grande donde se pueda cantar y bailar? Y además les enseñen también a los que vienen por ahí, porque yo sí veo como que esta parte, como que a veces no son ni de aquí ni de allá, y entonces, no. Hay que hacer esta parte de comunidad para que florezcan también cada quien, tanto en sus círculos sociales cada quien, pero también en esta parte de comunidad donde juntos, con esta perspectiva y con esta narrativa que ustedes tienen, irlo empujando para que muchos papás que están apenas iniciando, o sea, esto es lo que te cuentan aquí en tu diagnóstico, pero esto no es el cuento que le tienes que contar a tu hijo. Tú lo que le tienes que contar a tu hijo es que sí se puede, como esté, estar y ser. Entonces, pues ustedes son un ejemplo de ello. Y la verdad es que no buscamos como estos más espacios para que ustedes sean voz y trasciendan a mucha gente. O sea, yo siento que parte de sus misiones, cada uno de ustedes, es esta. El que puedan informar, el que puedan concientizar, el que puedan tocar fibras de muchas personas, que nadie estamos exentos de la discapacidad, que no es un castigo divino, no es una tragedia, es una circunstancia más, y que con ella, como hay otras circunstancias en la vida de las demás personas, y que a partir de eso nos podemos transformar y ser mejores personas y dar la mejor versión de cada uno. Entonces, yo ya por último, solamente me gustaría saber, en su opinión, ¿qué hay que cambiar para que toda la comunidad trascienda a esta narrativa, a esta posición donde, donde sea incluyente, donde sea de derechos, y no como, como que me tienen que dar, como, como que no puedo porque soy incompleto, porque, porque me falta, porque no puedo? ¿Qué es lo que necesitamos como sociedad para que trascienda?
A mí me gustó mucho una frase que dice: yo tengo lo que a ti te falta, pero tú tienes lo que yo necesito. Y eso se traduce, digo, en mi caso, la primera figura es mi mamá, pero yo creo que eso lo podemos ser todos. Digo, quizá no todos tienen la facilidad de un micrófono, ¿no? La facilidad de entrar a los medios de comunicación y poder ser agente de cambio desde allí, pero yo sí soy plenamente consciente y estoy seguro de que si nosotros, como sociedad, empezamos a cambiar la narrativa desde abajo, es decir, y desde abajo me refiero desde saludar al cuate de la de que te vende en la tienda y darle las gracias por eso, ¿no? Porque yo también estoy consciente de que gran parte de lo que me tiene aquí es agradecer mi circunstancia, sea como sea, pero agradecer lo que soy y agradecer mi hoy para poder recibir con los brazos abiertos quizá la circunstancia del mañana. Si eso, cada miembro de esta sociedad y de las distintas sociedades se concientiza de eso, hijo, pues yo creo que podríamos ser la sociedad ideal. Hoy lo veo como una utopía, sí, pero con este tipo de ejercicios y este tipo de pues sí, de charlas y de cuestiones inclusivas, creo que se puede hacer de poquito en poquito y en grupos pequeños se puede llegar a realizar.
Gracias, Omar. Oye, que si nos repites, dice Cintia, la frase que nos dijiste al principio, de que nos falta lo que yo doy.
Yo tengo lo que a ti te falta, pero tú tienes lo que yo necesito.
Yo tengo lo que a ti te falta, pero tú tienes lo que yo necesito. Ese es el complemento. ¿Qué más me dicen? Y ya como para cerrar esta plática y que podamos ser la primera de 1, 2, 3, 4 o 5 partes.
Hagamos de hecho, a mí me gustaría adaptar todo el mundo porque no hay casas adaptadas, no hay calles adaptadas, no hay personas, parejas o matrimonios adaptados, no hay cierta conexión entre el cerebro y todo el cuerpo, porque si lo manejamos a neurología, porque a mí me gusta la medicina, todos los lóbulos, ya sea el frontal, que es el de aprendizaje, memoria y demás, y el occipital, que es visión, y entre otros, nosotros podemos dar como ejemplo a las sociedades y a los padres de familia que nos están viendo y nos están escuchando. Podríamos tener el cuarto poder, que es el medio de comunicación. No todo se puede reflejar, no todo se puede escribir, hay que tener ese tacto, y más con el periodismo de discapacidad, ya que se tiene que adaptar toda la ideología de las personas convencionales a las personas con discapacidad. Por ejemplo, pongo el ejemplo de mi abuelita, tiene la misma discapacidad que yo y le he dado terapia, he ido a su casa, lamentablemente ya está en un estado degenerativo porque tiene cáncer y tiene Alzheimer, y mi abuelito tuvo embolia y me dijo: yo me quiero morir hasta que tú camines. Y yo le regalé esa medalla de oro. Él ya tiene 13 años de muerto, murió en el 2013, creo que 17, perdón. Y siempre lo recuerdo, y gracias a mi entrenador Aníbal Vilchi Rosales, que es como mi papá y mi auxiliar deportivo, porque no nada más es la mamá. Ustedes lo ponen como ejemplo, pero yo me he tenido que cortar el cordón umbilical o tener ese desapego familiar para que otras personas me enseñen, porque los papás se van a ir al cielo y nosotros nos vamos a quedar, y eso va a trascender de generación en generación. Por eso digo que no quiero tener un hijo con discapacidad, y menos con parálisis cerebral, porque es una discapacidad o una capacidad muy compleja. Gracias, y espero que haya segunda parte, que voten los seguidores en redes sociales, y estaré presente si me invitan de nuevo. Gracias.
Gracias, Liz, claro que sí.
Yo creo que la clave es dejar de idealizar o satanizar cualquier condición. ¿A qué me refiero? Por estar aquí en circunstancias diferentes a la mayoría de personas con parálisis cerebral, no somos un ejemplo, no somos superhéroes, no somos bendiciones, somos personas hechas y derechas con virtudes y defectos y caracteres y enojos y mañas y demás. Eres ser humano, eres persona antes que tu condición. Eso, por un lado, poner a la persona antes que la condición, y por el otro, yo creo que es cambio de mentalidad, pero de una mentalidad que va más allá del tema de una limitante física. Si nos fijamos como sociedad, siempre que pensamos en las posibilidades, primero pensamos en negativo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué es difícil? Entonces, por eso estamos acostumbrados a limitarnos y a ver las limitantes en los otros. Si en lugar de ver de entrada el por qué no, o el defecto, o la limitante, empiezas a ver el por qué sí, o el cómo sí, primero en ti y luego en otros, la vida cambia.
Buenísimo. Qué buen cierre, Sandra. Gracias. Porque sí, a partir de estas limitaciones, si nosotros desde que nos dicen el diagnóstico vemos lo que sí van a ser, lo que sí van a poder, los vamos a potencializar. Y nos vamos a potencializar nosotros, lo que sí podemos, lo que sí somos, lo que sí damos. Agustín.
Sí. Sí, a lo mejor para cerrar sería interesante ponte en mi lugar y venme en el lugar del otro. Por ejemplo.
¿Ponte en mi lugar y qué?
Ponte en mi lugar y ponte en el lugar de otro. Por ejemplo, a un papá con discapacidad, un tío con discapacidad, una persona con discapacidad en la boda, que sea novio o novia, realmente piensa en los apoyos que requiere. No pienses que no, pienses todo lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Que ese es el problema de visibilizar a la gente, y por eso me gusta de, oye, eres adulto, puedes hacer esto, para que tú no creas que no puedes, sino más bien, va a ser diferente, pero sí se puede. La otra cosa es de, amerita el esfuerzo ser tan diferente, y además, ¿qué apoyo requieres? Porque, y también, no solamente pienses en tu discapacidad, normalmente yo ya pienso en personas con apoyos más intensos, por ejemplo, con discapacidad intelectual, otras discapacidades. Es de, a ver, si puedo lograr una solución para el que una persona con una mayor discapacidad pueda ser director de algo, un presidente, un algo, si ya logré buscar la solución, ya encontré la solución para todos. Pero tienes que ir viendo cómo buscar esas soluciones para ver, no se puede, sino ya futuro. Imagina tu vida en ese puesto, en el puesto más alto, sin límites. Vas a necesitar apoyos. ¿Cuáles son? Imagínate cuáles son, y si tú estás en la posición de construirlos, lo puedes hacer. Por ejemplo, pongo este ejemplo. Mi papá fue a una universidad. Sus compañeros conocían que yo tenía discapacidad. Es un grupo muy cerrado de comunidad. 20 años después, yo ingresé como alumno a esa misma universidad. Muchos de ellos, que también fueron profesores, no se imaginaban que iba a ser alumno. 15 años después, ya después de ver y encontrar el nicho de defensor, soy profesor. Ellos tampoco se imaginaban que soy profesor. ¿Y por qué? Nadie lo pensó. Y solamente algunos que sí conocían y que sí podía, poco a poco me motivaron a hacerlos. Pero ahorita yo estoy pensando, ¿qué pasa cuando yo tendré un alumno, una alumna con discapacidad? ¿Cómo le daré esa atención? Es decir, tienes que pensar a futuro de cómo eliminar las barreras.
Gracias, Agus. Pues un placer. El cómo sí ser. Nos quedamos con las frases y con lo que cada uno de ustedes nos ha aportado, sin ser ejemplos para nadie, pero sí con esta conciencia y con esta sensibilidad que la vida les puso y que hoy también son también portavoces de algo que debe de trascender para que muchos papás, muchas mamás, muchos familiares, amigos, trasciendan esta parte de no puede por el sí puede y sí es una persona más allá de su condición. Es alguien que aporta y que los demás le aportan a ella o a él. Entonces, yo creo que nos quedamos con muchas lecciones en esta plática. La verdad es que fue un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Agradecemos también a la producción y edición de este programa, a Ricardo Gómez y a todo el equipo de Radio Pasión. Y pues los invito a la próxima, ¿no? ¿Cómo ven?
¡Claro!
¡Claro! Sí.
Por supuesto, aquí estaremos.
Les agradecemos mucho a todos los que se conectaron. Esta plática va a quedar también ahí colgada en nuestro Facebook y también se va a transmitir por radio. Así que, pues nos vamos a ver la siguiente. Gracias a todos los que son comunidad PINE. Y gracias otra vez. Un honor, Sandra, Liz, Agustín.
Gracias.
Y Tomar. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Gracias. Mm-hmm.